Las miradas feministas nos han llevado a realizar un mural radiofónico, Visibles. La mitad de la humanidad somos mujeres, que por siglos y milenios sus logros han sido silenciados y ocultados. El papel de las mujeres se ha relegado al ámbito de lo doméstico y al de los cuidados, ambos ámbitos infravalorados en la sociedad patriarcal, aunque afortunadamente estamos avanzando ya mucho gracias a las mujeres que tiran hacia adelante, que tiramos hacia adelante, y al movimiento feminista. Se ha reivindicado y se reivindica la visibilidad del papel de las mujeres en la ciencia, en la cultura, en la filosofía, en el arte, en la política, en el deporte, y también para poner en valor y en pie de igualdad el reconocimiento de las tareas y los cuidados que tradicionalmente han desarrollado las mujeres. No queremos dar pasos atrás en los logros y en los derechos conquistados, porque están soplando vientos de retroceso que quieren devolver a las mujeres al cajón del olvido. No nos quieren en la calle, con voz e imagen propia, visibles, fuertes, empoderadas, solidarias, porque si tocan a una, ya saben que nos tocan a todas. Y no nos quieren en la calle, visibles. Pero nosotras decimos que el mural no se toca. Es una expresión, un símbolo de decir, aquí estamos, libres, empoderadas y decididas a seguir avanzando. Y en Radio Colores, y con motivo del 8 de marzo, también hemos querido hacer un mural radiofónico, Visibles. Pedimos la participación al alumnado de la Universidad Popular, a amistades, les invitamos a que nos enviaran audios de 2 minutos, bueno, hay algunos que son más largos y otros más cortos, pero bueno, alrededor de una media de 2 minutos, visibilizando a una mujer o a un colectivo de mujeres que le reconocieran pues como un referente en la lucha por la igualdad, en el camino por la igualdad y en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Y la participación, como siempre que pedimos algo, fue muy buena. Un total de 68 audios y una participación de 45 personas. Nos ha dado para hacer 4 murales programas. Están en audios, los hemos repartido en 4 programas y a lo largo de este especial del 8 de marzo, en Miradas Feministas, podéis irles escuchando. Y después también ya sabéis que en nuestra fonoteca podéis acceder a los podcast y encontraréis los 4 murales. Os dejo con ellos, vamos a escucharles.
Ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente.
Sin duda, el momento clave para la mujer y el periodismo es la Revolución de Septiembre de 1868, más conocido como la Gloriosa, o la Constitución de 1876, que recogía la libertad de prensa. Una época de cambios donde se desarrollan los primeros ideales emancipadores de la mujer y de la libertad religiosa. Algunas de estas mujeres que vivieron en esta época son Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal, entre otras. En 1901 empieza el nuevo siglo y lo hace con Alfonso III. Se vive entonces un régimen constitucional con ciertas libertades que llevan a algunas mujeres a escribir de aquellos temas que verdaderamente les preocupan. Por ejemplo, temas hasta entonces tabú, como el sufragio femenino o el divorcio. Sin embargo, las huellas más lejanas de una actividad femenina dentro de la prensa nos llevarían hasta el siglo XVII. Estamos hablando de Francisca de Aculodi, que se supone que es la primera mujer en aportar su granito de arena al periodismo. Entre 1687 y 1689, junto a Pedro y Bernardo de Huarte, reproducía cada 15 días la Gaceta Flamenca Noticias Principales y Verdaderas. La publicación era la reproducción de un periódico escrito en lengua castellana en Bruselas, capital entonces de los dominios españoles de Flandes. Además, Francisca recogía y elaboraba también algunas informaciones locales y propias.
Jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos ríen y hago, en apariencia, mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales, y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. Yo soy libre, nada puede contener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Rosalía de Castro, 1885, una feminista adelantada a su tiempo.
La activista somalí Ninko Ali, abanderada contra la mutilación genital femenina y galardonada con el Premio Internacional de los Derechos de las Mujeres 2019, denuncia en una entrevista a EFE el genocidio en cámara lenta que supone esa práctica y el cambio de mentalidad necesario para eliminarla. En Ginebra, donde esta semana recibió el premio durante su participación en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia, Ali, de 36 años y víctima de la MGF, cuando tenía 7 años, subraya que esta práctica crea pobreza, violencia e inseguridad y contribuye a discriminar el recurso más desaprovechado de África, que son sus mujeres. Ali, que emigró con su familia al Reino Unido cuando era niña, fundó en 2010 la organización Hijas de Eva, tanto para ayudar a que esa práctica desaparezca entre las comunidades migrantes como en países como su Somalia natal, donde se calcula que aún afecta al 98% de las mujeres. Antes de todo ello, Ali atravesó un duro camino personal en el que tuvo que superar el hecho de que su familia la sometiera a este tipo de ablación, lo que hicieron en Djibouti en una escala regresando de Somalia, a donde había ido de vacaciones cuando ya vivían en Reino Unido. Había un muro de silencio alrededor. No creo que mi madre o mi abuela lo quisieran justificar, pero al mismo tiempo no podían ir contra ello, recuerda. Y también rememora cómo la comunidad de inmigrantes africanos en la que vivía veía mal que se quejara del dolor sufrido.
Mujer, de 70 años, divorciada desde 1988, con dos hijos, de los que me he ocupado yo sola. Ahora estoy jubilada. Pude decidir porque tenía un trabajo. Tener un trabajo que te permita cubrir las necesidades básicas es el primer paso para ser libre y poder tomar decisiones. Está bien tener un día para seguir reivindicando y concienciando a la sociedad, hombres y mujeres. El movimiento feminista tiene muy claro que aunque ante las leyes somos iguales, en la práctica no es así. Aún nos quedan muchos derechos pendientes de conseguir en la realidad. Por ello, hay que seguir reivindicando y luchando. En mi opinión, como movimiento, debería ser independiente de cualquier partido político, porque la causa que defendemos es justa y las mujeres representamos aproximadamente el 50% de la población en nuestro país. Unidas, podemos conseguir que la igualdad sea real. Aún nos queda camino por recorrer. Por eso, no tenemos que callar lo que nos hace daño, lo que es injusto, la violencia y tantas situaciones en las que por ser mujer no se nos valora o directamente se nos ningunea o se nos menosprecia. Lo único que necesitamos de los políticos es que creen instituciones a las que poder acudir y que nos escuchen de verdad con soluciones. Cuando las mujeres tengamos un problema concreto, pidamos ayuda. No nos quedemos aisladas o solas. Ánimo. Lo conseguiremos todas a una.
Kate Millett nació en Minnesota, Estados Unidos, en 1934. Fue escritora, profesora, artista y activista. Estudió licenciatura en lengua inglesa y se graduó en 1956 con muchos honores. Vivió en Japón, donde conoció a su marido. Cuando se divorció, volvió a Estados Unidos, donde pasó a formar parte de la Organización Nacional de Mujeres, en 1968. La segunda ola del feminismo radical nació gracias a su mente excepcional. Comentar que en 1969 leyó la tesis para su doctorado en la Universidad de Columbia, dando un nuevo significado al feminismo, ya que propuso que el origen del patriarcado es histórico y también social. Además, denunció a grandes teóricos del momento, como Freud o Henry Miller, como machistas y creadores de la literatura que promueve el machismo. Además, también planteó que el patriarcado nace en el ámbito privado y las relaciones de poder que allí se crean. De ahí cabe hacer mención a una de las frases más famosas: lo personal es político, es uno de los lemas más significativos de los 70. Por otro lado, comentar que en su faceta de ensayista y escritora, en el año 1984, declaró: el amor ha sido el opio de las mujeres, haciendo por primera vez referencia al amor romántico como instrumento de manipulación emocional de las mujeres. Finalmente, murió en el 6 de septiembre de 2017 en París.
Yo he elegido como personaje a Gloria Fuertes. Gloria Fuertes me parece que fue una persona muy pionera en muchas cosas y normalmente escribía autobiográfico. Gloria en un momento nos dice que nació en un barrio madrileño de gente obrera con muchas necesidades, mucha puta y cualquier convento. Su infancia la recuerda como alegre y divertida, con el vivo anhelo de ser un payaso. Y ya para finalizar, voy a leer un poema suyo. Pongo el corazón en el bolígrafo, en la pluma, en el ave, en la escoba, en la voz, en la luz, en la palabra, en la cocina y en la alcoba. Yo pongo el corazón, escribo para ahora y para luego, escribo para siglos venideros, para horas venideras, de manos y labios juntos. Feliz Día de la Mujer.
Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen.
Berta Lutz. Esta brasileña, precursora del feminismo en su país, tras conocer los movimientos feministas europeos y estadounidenses, tuvo mucho que ver en la inclusión de la igualdad de sexo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tanto es así que Berta Lutz, nacida en São Paulo en 1894 y muerta en Río de Janeiro en 1976, luchó en su país para lograr el voto femenino a partir de la creación de la Federación Brasileña para el Progreso Femenino. En el año 1929 participó en la Conferencia Internacional sobre la Mujer en Berlín y fundó en su país la Universidad de la Mujer. Además, fue diputada en el Congreso y se esforzó para lograr cambios en la legislación laboral que igualaran a hombres y mujeres, incluyendo la equidad en la retribución. Estudió ciencias naturales en la Sorbona de París y en 1919 había entrado a formar parte de la plantilla del Museo Nacional de Río de Janeiro, lo cual fue un hito, ya que por aquel entonces las mujeres tenían prohibido el acceso a los puestos públicos.
Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner.
Nayezda Kruske nace el 26 de febrero de 1896 en San Petersburgo y muere el 27 de febrero de 1939. Fue maestra, bibliotecaria, escritora, editora y política. Se dedicó a la educación popular de adultos, impartiendo clases en círculos y escuelas obreras, así también como en las zonas rurales, con un objetivo, el de la alfabetización del proletariado y del campesinado, en la Rusia prerrevolucionaria, donde el esclavismo y la servidumbre y las tasas de analfabetismo eran altísimas. Exiliada por sus ideas políticas en Siberia y posteriormente en Suiza, en la época de la Rusia zarista, escribe el libro La mujer trabajadora, en el que aborda las condiciones de la mujer rusa a finales del siglo XIX y que daría después argumentaciones en el movimiento feminista y en las reivindicaciones del 8 de marzo que ahora celebramos. En el exilio en Suiza formará parte de la prestigiosa sociedad pedagógica Pestalozzi, que defiende una educación al servicio del pueblo como mecanismo para la transformación de las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. Al mismo tiempo, Nayezda forma parte de los museos pedagógicos de Friburgo y Berna. En este periodo de tiempo, en el exilio, escribirá sus mejores obras en el campo de la educación y de la biblioteconomía. A Nayezda Kruske se la considera como una de las pioneras en los sistemas de organización bibliotecaria. Dedicó mucho tiempo de su vida al mundo de la biblioteconomía. Fue una experta conocedora de la bibliografía rusa y de las bibliotecas europeas. Siempre estuvo ligada a la política y con el triunfo de la Revolución Rusa en 1917 ocupa el alto cargo de comisaria de la educación. Fue en ese cargo muy activa, como lo había sido anteriormente en ese trabajo de base y de campo, ¿no? Fue muy activa en la preparación de leyes educativas encaminadas a luchar contra el analfabetismo, a la organización de los sistemas de las escuelas y a la formación de las personas adultas, a las escuelas y la formación de las personas adultas. Me parece importante repetirlo. Como comisaria de educación, también popularizó las bibliotecas y su uso por un amplio sector de la sociedad. Este uso que tenemos hoy de las bibliotecas, ya Nayezda en su momento hizo una amplia campaña y para ponerlo ahí, ¿no? Que las bibliotecas no eran solo contenedores de libros y de bibliografía, sino un eje de creación y generación de la cultura. Desarrolló la literatura infantil y organizó también muchas bibliotecas escolares. Aprender a leer desde pequeños, desde la tierna infancia, es cuando se forman los mejores lectores y lectoras. Fue pionera en la iniciación de los principios fundamentales de la ciencia biblioteconomía en Rusia y también tuvo sus influencias posteriormente en Europa. Hago esta reseña para visibilizar a Nayezda Kruske, porque, bueno, la conozco porque la he leído hace tiempo, ¿no? Pero hace unos años tuve el privilegio de viajar a Rusia y en Moscú me fotografié al lado de su estatua. Una grande, una grande como la mayoría de las invisibles y que yo quiero pintar en este mural por su condición de maestra que se pateó las escuelas de los barrios obreros y las escuelas rurales, de educadora, de bibliotecaria. Por eso yo la visibilizo aquí. Después su lucha política fue importante, pero la base fue esa, educadora y bibliotecaria. Nayesda Kruske.
Experimento, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso.
El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, fue declarado por los Nacionales Unidas, por las Naciones Unidas en el 1975. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. Su origen se remonta a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. Miles de trabajadoras decidieron salir a las calles de Nueva York para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos. Buscar una mujer que represente el 8 de marzo es tarea ardua. Han sido muchísimas las que han luchado por dignificar la figura femenina desde muchos y variados ámbitos. Afortunadamente, el movimiento feminista busca la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Cobra cada vez más fuerza y son muchas las personas que no están dispuestas a recorrer hacia atrás el camino andado. Por este motivo he elegido no una mujer, tampoco un colectivo concreto, sino un movimiento esporádico, diverso y de una enorme heterogeneidad. Recientemente, la presión ejercida por este movimiento ha conseguido evitar la eliminación de un mural en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. En dicho mural estaban representadas mujeres que históricamente han luchado por defender la libertad. Así aparecían las figuras de Rigoberta Menchú, Rosa Araújo, Ángela Davis, Nina Frado, Frida Kahlo, y entre todas la comandanta Ramona. Estas eran como podían haber sido otras cualquiera, pero lo importante no es tanto quién aparecía en dicho mural, como lo que realmente representaba. Los argumentos de quienes pretendían eliminar el mural, aunque lo que realmente pretendiesen fuera cercenar la memoria, eran tan absurdos como retrógrados. Ni siquiera merece dar pábulo a sus argumentos. Por supuesto, el 8 de marzo es un elemento que necesita ser eliminado de la sociedad actual por los que pretendían eliminar el mural. Si es cierto aquello de que nunca muere del todo a quien no se olvida, el mural madrileño sirve para rendir homenaje a todas las mujeres del mundo. Al mismo tiempo, supone una victoria más de la parte de la sociedad que entiende la igualdad como algo necesario, imprescindible, mejor dicho, entre hombres y mujeres.
Por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo.
En muchas ocasiones buscamos personas lejanas, en el tiempo o en la distancia geográfica, para destacar y reconocer su actividad. Pero hoy, como referente en la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres, quiero destacar al grupo llamado Las que habitan la cultura y al frente del mismo a su creadora y coordinadora, Andrea Martín. Se trata de una plataforma cuyo trabajo pretende dar visibilidad a las mujeres en la cultura de Castilla y León. Mujeres que contribuyen a la cultura en nuestra comunidad y a crear un tejido de red desde una perspectiva de género y feminismo. La idea de partida es que el arte y la cultura son un motor de reflexión y transformación social. Así, entre las iniciativas de ese grupo, se ha promovido en Palencia el pasado año el proyecto llamado Miradas de Mujeres para la Memoria Colectiva, en el que a partir de las vivencias de mujeres palentinas se pretendía hacer una creación artística para rescatar las historias cotidianas de las mujeres en su lucha y defensa por la igualdad, dándoles voz y visibilidad para vincular la memoria individual con la memoria colectiva. Debido a la pandemia, aún está pendiente la exposición de las piezas realizadas desde ese proceso creativo por las mujeres participantes, cuyos recuerdos y miradas son sin duda un reflejo de las mujeres que habitan Palencia, así como de sus luchas y su defensa de los derechos.
Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy.
Rita, 1950, Hollywood. Ha conquistado Hollywood cambiando de nombre, de peso, de edad, de voz, de labios y de cejas. Su cabellera pasó del negro opaco al rojo llameante. Para ampliarle la frente, le arrancaron pelo tras pelo mediante dolorosas descargas de electricidad. En sus ojos pusieron pestañas como pétalos. Rita Hayworth se disfrazó de diosa y quizá lo fue a lo largo de los años 40. Ya los 50 exigen diosa nueva.
Aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy.
Josefa Amar Borbón, escritora española, Zaragoza, 1753-1805. Gran erudita y políglota, destaca entre sus numerosas obras las dedicadas a defender la igualdad intelectual de las mujeres y a valorar el papel dentro de la sociedad. Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su actitud para el gobierno y otros cargos en las que se emplean los hombres, 1786. Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, 1790. Fue miembro de la Sociedad Económica de Zaragoza, 1782, y Madrid, 1786, y traductora del ensayo histórico apologético de la literatura española del abate Lampillas.
Hola. Soy Nuria, tengo 10 años y estudio en el Colegio Marqués de Santillana, quinto de primaria. Voy a hablaros de Elia Barceló, porque he leído un libro de ella que se llama Cordeluna y me ha gustado mucho. Elia Barceló nació el 29 de enero de 1952. En Elda. Tiene varios bestsellers, como son Las largas sombras o El color del silencio. Se la llamaba la dama de los mil mundos por ser una de las escritoras españolas más versátiles. Su libro preferido es 1984, de George Orwell. No le gustan las películas. Estudió filología anglo-germánica. Actualmente trabaja de profesora en la Universidad de Innsbruck. Ha recibido 10 premios y en el año 2007 recibió 3 premios.
Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios.
La residencia de señoritas. La residencia de señoritas fomentó desde 1915 la formación superior de las mujeres. Ellas fueron las pioneras, las que descerrajaron las puertas de un mundo vetado a principios del siglo XX. María de Maeztu Whitney aglutinó las fuerzas de las mujeres españolas que exigían una educación superior allá por 1915 y fue ella, pedagoga, intelectual y luchadora incansable, quien dirigió la residencia de señoritas desde entonces hasta 1936. Hermana del filósofo Ramiro de Maeztu, su madre Juana Whitney era hija de un diplomático inglés y ya había fundado una escuela femenina. María estudió magisterio en la Escuela Normal de Vitoria y filosofía y letras en Salamanca. se especializó en pedagogía y pronto destacó por sus ideas reformistas en materia de educación femenina. Cuando la Junta de Ampliación de Estudios, que gestionaba la residencia de estudiantes, decidió crear su equivalente femenino, no tuvo ninguna duda a la hora de nombrar a María de Maeztu como su directora y fundadora. Que no nos confunda en el nombre del centro pedagógico el apocado término de señoritas. Las generaciones que pasaron por la residencia de la calle Fortuny representaron la vanguardia de las mujeres ilustradas de 3 décadas de nuestra historia. Pedagogas como Juana Moreno, Carmen Castilla o Carmen Isern, científicas como María García Escalera o Cecilia García de la Cosa, políticas como Victoria Kent o juristas como Matilde Wisi, escritoras, políticas, filósofas o artistas como Carmen de Burgos, María Goiri, Isabel Oyarzábal, María Martínez Sierra, Clara Campoamor, Victoria Kent, Rosa Sacel, María Teresa León, Ernestina de Champurcín, Carmen Conde, Maruja Mayo, Ángeles Santos, María Zambrano, Carmen Gómez Escolar, María del Carmen Martínez Sancho, Concha Méndez, Anita Gasset, Antonia Suau, Clara Campoamor, Elena Fortún, Zenobia Campubrí, María Moliner, María Capdevila Doriola, Felisa Martín Bravo o Dorotea Barnés estuvieron vinculadas de una u otra manera a las residentes y marcaron el rumbo de muchas universitarias que irrumpieron, aunque acompañadas por los profesores, en las aulas anteriormente reservadas a varones. La onda expansiva de reivindicaciones feministas que representó la residencia y sus incontables conferencias abiertas al público fue calando en las mujeres españolas más avanzadas. Cierto que las modernas que se movían en torno a la residencia procedían de las clases medias ilustradas, con facilidades para el estudio, familias cultas, políticamente liberales y de tradición clausista. Muchas de ellas hablaban idiomas, habían viajado y estaban al tanto de las novedades internacionales. María de Maeztu comprendió que la situación de inferioridad de las mujeres estaba vinculada a la falta de educación y a la carencia de perspectivas profesionales. En 1910 había en España un 70% de mujeres analfabetas. La residencia pretendía formar a profesoras, a intelectuales y a científicas con el propósito de atender a la futura formación de todas las mujeres. El movimiento pedagógico liderado por María de Maeztu sirvió de guía espiritual de una generación pionera y feminista que luchó para que las mujeres alcanzaran la enseñanza secundaria y universitaria. Para compartir experiencias comunes, innumerables profesoras extranjeras dieron conferencias invitadas por María de Maeztu. Marie Curie durmió en la residencia femenina, aunque su ponencia fue en la residencia de estudiantes, y Victoria Ocampo tuvo un gran éxito en una conferencia sobre Harlem. Pero a lo largo del tiempo, también poetas como Salinas, Lorca, Alberti, dieron sus recitales entre algarabía y algún escándalo. Ortega y Gasset, Bergamín, Zubiri, Maeztu, Baroja, Unamuno fueron invitados habituales. La experiencia de la residencia de señoritas dio lugar en el año 1926 a la creación del Lyceum Club, también de la mano de María de Maeztu, con su compromiso pedagógico con las mujeres siempre en activo. Un texto de Lourdes Ventura en mujericolas.blogspot.com.
A causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como se hace la máquina, ardió en la hoguera contra brujas durante la Inquisición.
María Tecla Artemisa Montessori, conocida como María Montessori, nació en Chiaravalle, Italia, el 31 de agosto de 1870. Fue la primera mujer médica italiana, pero se la conoce también principalmente por sus métodos educativos en la infancia. El método Montessori pretende desarrollar las propias capacidades de cada individuo y de esta manera ayudar a los niños a ser más equilibrados e independientes. Sin embargo, estos principios innovadores le crearon tantas dificultades en la Italia de la época fascista que le tocó vivir, que se tuvo que exiliarse en 1933 y murió en los Países Bajos en 1952, aunque ya para entonces se le habían reconocido plenamente sus méritos.
Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva.
Muchas mujeres han marcado mi camino como feminista. Mi referente principal, mi madre, mi abuela y mi tía. Y luego día a día he ido descubriendo esas mujeres que me han hecho ver la realidad de otras mujeres. Pero donde realmente me he dado cuenta de que la labor como feminista ha sido importante ha sido con mis chicas y mis chicos del Plan 3000. Allí las mujeres se empoderaron, supieron lo que significaba ser feminista y fueron creando algo importante en su entorno. se empaparon de todo lo que les contamos y de todo lo que vivieron con nosotras. Y además de ello, ellas principalmente fueron capaces de hacer efecto dominó. Crearon un ambiente donde realmente todos ellos y ellas tenían la misma capacidad, pero además también tenían la misma igualdad de oportunidades. Y eso han sido capaces de transformarlo y de llevarlo a sus familias. Cuando han creado sus familias, han sido familias igualitarias, donde los chicos y las chicas, sus hijos e hijas, han recibido la misma educación, han tenido las mismas oportunidades y se las ha educado como mujeres libres, independientes, y a ellos como hombres respetuosos con la mujer. Respetuosos en todo el sentido de la palabra, en el que lo importante es que ellas también son personas. A ellas, sobre todo, a todas esas chicas que estuvieron en los cursos del Plan 3000, les tiene que llegar esta celebración del Día Internacional de la Mujer como una celebración donde ellas han conseguido algo muy importante para su comunidad.
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Camagüey, Cuba, 1814, Madrid, 1873. Poeta cubana de origen español, también conocida por Tula. Escribió bajo el seudónimo de La Peregrina. Fue autora de la primera novela antiesclavista, cuya edición fue incluso secuestrada por su familia por considerarla un gran escándalo. Trató de ingresar en la Real Academia de la Lengua, pero le fue negado por ser mujer. Soneto imitando una oda de Safo. Feliz quien junto a ti por ti suspira, quien oye el eco de tu voz sonora, quien el halago de tu risa adora y el blando aroma de tu aliento aspira. Ventura tanta que envidioso admira el querubín que en el empirio mora, el alma turba al corazón devora y el torpe acento al expresarla expira. Ante mis ojos desaparece el mundo y por mis venas circular ligero el fuego siento del amor profundo. Trémula, en vano resistirte quiero, de ardiente llanto mi mejilla inundo. Delirio, gozo, te bendigo y muero.
Regla poetisa con mayúscula, descontrolada por la ciudad cantando hardcore con camisa y tacones altos.
Bueno, pues esto es uno de los programas, uno de los murales radiofónicos. Como decíamos al principio, en la presentación, las voces que acabáis de escuchar forman parte de esos 68 audios que hemos recibido para preparar estos murales radiofónicos, 4 en total, ¿no? Los hemos dividido, como decía, en 4 partes. Este ha sido uno de ellos. Y sí me gustaría agradecer a todas las personas que han participado, a las 45 personas que han participado, que las vamos a ir nombrando en los 4 programas. Gracias a Yolanda Bellota, Amelia, Maite Fuentes, Concha Lovejón, Mai Chaparro, Lucas Casas, Jone Calvo, Jacinto González, Maite Morales de la FEUF, Federación Estatal de Universidades Populares. Ana María Díez Coral, de la FEUF también, Isabel de la FEUF, María José Salvador, Elisa de los Buey, Luisa Dorado, Pilar Amor, Raquel Baranda, Mar, María Ángeles Aguado, Ángeles Pesquera, Charo Bueno, Marisa Flórez, Nieves, Charo de la FEUP, Mercedes Pinto, Carolina, Ada Antolín, Paula Zuaza, Yusara, no sé si lo he pronunciado muy bien, Isabel, Manolo Álvarez, Lucas Meléndez, Adrián San Martín, Carmen Blanco, Charo, Nuria Machón, Elisa, del grupo de Historia de las Mujeres, Victorina, también de Historia de las Mujeres, e Isabel, también de Historia de las Mujeres. Algunas personas no nos dejan el apellido, por eso no le nombro. María, Elena, de la FEUB, Arancha Delgado, Elisa Hermano, y quien les habla, que también ha contribuido al mural. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Y gracias también al equipo de Radio Colores, que se ha implicado en la organización de estos programas murales. Y, por supuesto, a nuestro técnico, nuestro maravilloso técnico, Eduardo Luis de Íscar, que ha estado en el montaje técnico y en la edición de estos programas. En la coordinación general, ¿quién les habla? Maribel Molina. Un saludo, a cuidarse.